Está ya Constantino Mediavilla preparadísimo. Hola, Costan, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, Nieves Herrero. Saludos cordiales a todos los oyentes. Estupendamente bien.
Me alegra mucho saber que estás fenomenal. Bueno, pues ya te digo que de un lado de la mesa está sentado Javier Guardiola, diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, que hoy, Javier, bienvenido.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, mi primer día, así que bien, contento.
Y además, has actuado como secretario, ¿no?
Sí, me ha tocado la mesa de edad. Ya soy un veterano joven.
Ah, eso está muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues me alegra mucho. Es toda una experiencia. Ha compartido, ha actuado como secretario junto a Elisa Vigil del PP, por ser los dos más jóvenes de la Cámara, como dicta el reglamento de la Asamblea de Madrid. Del otro lado de la mesa está Pablo Gómez Perpiñá, diputado de Más Madrid, senador autonómico. ¿Qué tal?
Muy buenas. Pues nada, encantados de comenzar hoy la nueva andadura de la Asamblea de Madrid y espero que podamos tener una legislatura un poquito más productiva de lo que fue la última.
Pablo, ¿puedo preguntar qué ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué te veo ahí lesionado?
Nada, antes de la campaña tuve un accidente deportivo y me han tenido que pasar por el quirófano, bueno, ligamentos, un desastre.
Ligamento cruzado, como los futbolistas.
Lateral interno y menisco, o sea...
Es buen futbolista, yo lo he visto jugar aquí con
amigo,
el partido de Telemadrid y
sí,
es buen futbolista.
Sí, 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 le vimos todos, pero... Entonces ha sido una lesión futbolística.
Ha sido una lesión en un salto lateral. Bueno, digamos, ya arrastraba problemas en la rodilla, hay que ser honestos. Digamos, tampoco ha sido una cosa exclusivamente que haya pasado ahora. Pero bueno, sí que me ha tocado hacer la campaña electoral con las muletas para arriba y para abajo. Y en cuanto ha terminado, pues me ha tocado pasar por quirófano.
Vaya, bueno, pues están hechas las presentaciones. Costan, hoy es un día en el que ha arrancado la duodécima legislatura de la Asamblea de Madrid. Costan.
Así es, fumata blanca.
Fumata blanca.
Es un placer saludar al debutante Javier Guardiola, que además hemos de decir que, salvo que esté confundido con el dato, sigue siendo secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Javier.
Es correcto.
Y que debuta, y luego tenemos un veterano, porque ya se va a convertir en senador, que es Gómez Perpiñá.
Claro, bien pensado.
Claro, eso de ser senador, Perpiñá, ya es casi antes se decía que era como un cementerio de elefantes el Senado.
Lo de senador suena a mayor, yo creo, sí, ¿no?
¿Verdad?
Sí, pero a mí no...
Hay que
a mí
quitarse
no,
esa idea,
¿no? No me ofende nada porque además que también soy muy joven, no tanto como Javier, pero también sigo siendo joven de espíritu y también en realidad...
De edad, de carne de identidad, sí, sí. Claro, ¿tiene? Claro.
Vamos a empezar, si les parece fuerte, con venga, una idea fuerte.
Venga, un segundo, que Javier quería añadir algo, no, del carnet de identidad.
No, que tiene que ser duro el día que te llamen veterano. Eso tiene que ser un momento de tu vida que
como
tiene
cuando
que ser
te
durísimo.
Llaman señor o señora, es igual
eso,
de duro.
Sí, eso ahí ya pasa un día distinto en tu vida.
Da galones también, yo creo.
Efectivamente.
Prepárese, Guardiola, porque usted ha formado parte de la mesa de edad.
Correcto.
Al no guardarse el minuto de silencio, me pongo serio, por el último asesinato de violencia machista, porque un veterano, es decir, el mayor de edad que presidía la mesa de edad de Vox, se ha negado, yo he calificado la mesa de la mesa de edad de piedra. ¿Qué está pasando y qué ha pasado? Primer asunto de interés, Guardiola y Perpiñá.
Yo te comento cómo ha ocurrido los acontecimientos, ¿no? De ayer, ya desde el Grupo Socialista, en la mesa de edad que me tocaba, trasladamos la necesidad de guardar ese minuto de silencio. Además, lo trasladamos tanto a la secretaria general como a la mesa de edad, también como a la mesa saliente, ¿no? Que ha tenido su final hoy. Y se había llegado a un acuerdo en la mesa que sé que otros grupos, como Más Madrid, también habían pedido. Y en la mesa de edad esta mañana, el presidente se ha negado. He reiterado también en la mesa de edad la necesidad del acuerdo. E incluso la diputada del Partido Popular, Elisa, y yo como Partido Socialista hemos insistido. Y lo que nos han trasladado desde la Secretaría General de la Asamblea de Madrid es que el reglamento de la Cámara solo da potestad al presidente de la mesa de edad para dirigir el pleno de la constitución del pleno y si se negaba no se podía hacer. Lo que sí sabíamos es que se había llegado a un acuerdo para que se hiciera justo cuando se compusiera la mesa.
Claro, la nueva mesa, ¿no? Era lo que parece
en ese
que
momento,
se esperaba.
En ese momento iba a tomar la palabra nuestra portavoz Hanna y la propia presidenta de la mesa no le ha dado el turno de palabra y no le ha dejado tiempo ni para explicar qué quería decir. Entonces ahí ha fallado a ese compromiso que tenía la mesa y en este caso el Partido Popular y Vox, que ya se empieza a ver desde el minuto uno la pinza que tienen los dos.
Vamos, si te parece, Costan, a plantear otra cosa también aquí a Pablo Gómez Perpiñá, y es que hay 136 diputados y es la primera vez que hay 65 mujeres sentadas con su escaño. A mí me parece que merece la pena, ¿no?, que hagamos aquí un descanso y hablemos del tema.
Pues te agradezco muchísimo la pregunta porque efectivamente me parece que es un avance y sobre todo que creo que es un síntoma, ¿no? La feminización de la política en la Comunidad de Madrid no es una casualidad, sino que probablemente es una consecuencia directa de una lucha en la que se han implicado millones de mujeres en todo nuestro país, particularmente también en la Comunidad de Madrid, lo hemos visto cada año en el 8 de marzo, pero ciertamente yo creo que es una lucha cotidiana y evidentemente creo que ese aumento de las mujeres en la Asamblea de Madrid y también, no solo de las mujeres en general, sino en puestos de responsabilidad.
Sí, como portavoces,
claro, te
¿no?
contaré que en mi grupo parlamentario, en Más Madrid, por primera vez vamos a tener los tres puestos de portavocía primera y las dos portavocías adjuntas la van a desempeñar tres mujeres, tres compañeras que además han hecho un trabajo extraordinario en el último tiempo. A Mónica García la conocéis de sobra, pero a Manuela y a María pues las iréis conociendo también. Y yo creo que, ya digo, que es un síntoma de un avance extraordinario. Yo creo que las mujeres, por supuesto, pero el conjunto de la sociedad madrileña puede estar muy satisfecho de este avance. Ya digo que yo creo que conecta, si cabe todavía más, las instituciones madrileñas con el curso de los tiempos, diría.
Uh-huh. Constantino, no sé si había recalado en este dato.
Pues fíjate, no había recalado exactamente en el número porque estaba más centrado hoy, pero me alegra mucho que lo hayáis puesto encima de la mesa, en qué pasa con ese acuerdo al que se refería Javier, en el que la vicepresidencia primera la ocupa Vox y todo viene a ser porque básicamente se compromete el Partido Popular, me corrigen los diputados si me equivoco, a en un plazo de 2 meses estudiar la posibilidad de modificar el número de diputados a la Asamblea. Tan es así que de ese total que decías, no solo de mujeres, sino del total de diputados, habría que estudiar reducir a la mitad. La pregunta, por lo tanto, es, ¿este compromiso del Partido Popular es prácticamente un brindis al sol? Porque la mayoría que suma PP y Vox no daría para poder hacer la modificación necesaria para llevar a cabo este compromiso, este acuerdo, ¿verdad?
Bueno, pues adelante, Javier.
Bueno, yo creo que a lo que le gustaría a Vox aspirar es que hubiera cero parlamentarios y eso desde luego que daña nuestra democracia y nuestras instituciones. Es importante no recortar las garantías democráticas porque si hablamos de gasto, no podemos olvidar que está el legislativo en la Cámara, pero también está el ejecutivo muchas veces con un gasto superfluo y que muchas veces no se centra en los problemas de la gente. Entonces, lo que es importante en este acuerdo que tienen el Partido Popular y Vox no es el ruido que dicen que están ahora comentando la reducción de diputados, que es lo que están pactando por detrás y no nos están contando. ¿A qué acuerdos han llegado para darle a Vox parte de la mesa? ¿Qué están pactando? ¿Qué se va a reducir? ¿A qué personas va a dañar todas estas decisiones? Eso es lo que no nos están contando y solo nos están vendiendo el ruido. Queremos
¿Pero
saber.
¿Qué es, Javier? Discúlpeme. ¿Pero qué es? Porque yo he hecho un planteamiento muy blanco, lo que se ha publicado. No llego a más, pero si usted hace este tipo de afirmaciones, entiendo que es que tiene algún dato de que se está pactando algo por detrás. ¿Qué?
No, yo la misma pregunta que planteo. ¿Qué es lo que están pactando por detrás? Y es lo que vamos a ir viendo según se avance en la investidura y según se avance en la formación del gobierno. Y ahí es donde vamos a ver lo realmente que les importaba pactar y no el ruido que quieren provocar con esto.
Ya, yo creo... a Pablo también, sí. Sobre este tema.
Yo... iremos viendo en qué consiste exactamente ese pacto de fondo que hay, ¿no?, entre el Partido Popular y Vox, pero hoy ya en la Asamblea de Madrid lo hemos empezado a ver. El Partido Popular y Vox han pactado la composición de la mesa de la Asamblea para privilegiar a Vox en ese reparto de puestos, para darle a Vox, si cabe, un papel mayor del que los madrileños y las madrileñas le dieron en las urnas el pasado día 4. Esto no es novedad, ya sucedió en la pasada legislatura, ya sucedió en la pasada composición de la mesa, donde el Partido Popular le concedió a Vox representación por delante de Más Madrid, a pesar de que teníamos muchísimos más votos que ellos. En todo caso, yo creo que vamos a un intercambio de favores de dos partidos políticos que han demostrado tener pocos escrúpulos y, sobre todo, tener poca vocación, yo creo, de servicio público para el conjunto de los madrileños. El partido político de Vox es sorprendente que lo que pida sea una reforma del Estatuto de Autonomía, cuando en realidad lo que quiere es suprimir el Estado de las Autonomías. Lo que Vox querría realmente no es acabar con una parte de los diputados, sería suprimir la Comunidad de Madrid. Esa es la realidad y la gran contradicción que tiene Vox en todo esto. Desde Más Madrid estamos dispuestos a discutir sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, porque efectivamente es probable que requiera una reforma y requiera de avances en términos democráticos, pero para mejorar la vida del conjunto de las ciudadanías, no para hacer populismo barato. Y entre las cosas que yo creo que se podrían hacer, indudablemente, y con esto termino, sería reducir esa barrera electoral, que en estos momentos es del 5% en la Comunidad de Madrid, y que significa básicamente que hay miles de madrileños que emiten sus preferencias de voto el día de las elecciones y que desgraciadamente se quedan sin representación en la Cámara, ¿no?, que representa la soberanía popular de todos los madrileños. Pues eso, por ejemplo, sería un avance democrático en el que nosotros estaríamos dispuestos a estudiar.
Bueno, yo quería hacer un paréntesis ya que está hablando Pablo Gómez Perpiña, y es preguntar por la ubicación de Más Madrid. En este caso, Mónica García va a tener el lugar preferente, ¿no?, de esta asamblea y de estos lugares donde va a estar en la oposición, pero va a ser la cabeza de la oposición. No sé cómo han visto el lugar, el sitio, estrenarse ahí como líderes de la oposición.
Bueno, es el lugar que nos han dado los madrileños y las madrileñas. Nosotros estamos muy agradecidos a los 615.000 madrileños que decidieron votar por Más Madrid, que nos han convertido en líderes de la oposición, pero ciertamente no estamos satisfechos, y lo digo con absoluta claridad. Nosotros concurríamos a las elecciones para intentar formar un gobierno alternativo, intentar llegar a un acuerdo progresista con otros grupos políticos y, en definitiva, darle a la Comunidad de Madrid el gobierno que yo creo que merece en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, y ciertamente no lo hemos conseguido. Y eso significa que vamos a tener que hacer un esfuerzo todavía mayor, vamos a tener que asumir esta nueva tarea que nos han dado de liderar la oposición, en este caso en la posición, digamos, en términos de escaños más visible, ¿no?, la que enfrenta directamente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tradicionalmente ha desempeñado el Partido Socialista, pero que en estos momentos pues lo vamos a hacer nosotros. Y ya digo, creo que es un papel exigente, pero yo creo que estamos preparados, tenemos ilusión, y desde luego que yo creo que el trabajo que venimos desarrollando desde Más Madrid en los últimos 2 años, que es en definitiva el que nos ha puesto al frente o liderando la oposición, pues es, yo creo, una declaración de intenciones absolutamente clara, y todo el mundo sabe qué se puede esperar de Más Madrid en lo que viene de legislatura por delante.
Pues Costan, habría que preguntarle a Javier por Hanna Hayul, ¿no te parece?
Sí, estaría muy bien. Además, a propósito de esta reflexión que acertadamente haces de situación y ubicación en la Asamblea, hay que decirle a Guardiola, antes de preguntarte por su nueva y flamante portavoz, por Hanna Hayul, ¿cómo se han encontrado ellos, ¿no? Porque, claro, por primera vez el PSOE queda reducido en la Comunidad de Madrid, digamos, voy a decir segundo plano, obviamente, a juzgar por los resultados electorales. Segundo, se ha perdido a Gabilondo como una de las cabezas que hasta ahora ha sido visible. Y, por lo tanto, Javier, ¿cómo se ha encajado esta situación hoy en la constitución de la Asamblea?
Bien, bueno, nosotros tenemos claro desde el Partido Socialista que la cabeza de oposición dependerá del trabajo que se haga en la oposición. Y eso es lo que vamos a hacer desde el minuto uno. Hemos entendido el mensaje de la ciudadanía, lo hemos entendido, y nos hemos puesto manos a la obra. El Partido Socialista ha sido el que más iniciativas ha presentado en la última legislatura y quien más ha trabajado, y es ahora cuando tenemos que demostrar todo ese trabajo que hemos ido realizando. Además, el Partido Socialista tiene claro que va a trabajar como la alternativa al gobierno del Partido Popular, porque es el único partido que puede sumar una mayoría alternativa al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Entonces, ahora mismo, como bien comentabais, estamos igualados en escaños, pero el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, es mucho más que 24 diputados en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista son 142 años de historia. Son 40 años de gobierno democrático en los que ha gestionado incluso la propia Comunidad de Madrid. Son 59 alcaldes y alcaldesas por toda la Comunidad de Madrid y muchos ayuntamientos donde también sostenemos los gobiernos, gestionando la vida de más de 2 millones de madrileños en esta comunidad. Por lo tanto, el Partido Socialista va a plantar cara en la oposición contundente y va a dar una respuesta para solventar los problemas de la ciudadanía. El Partido Socialista, si lo hace bien, seremos el cambio que necesita Madrid.
Javier, ¿de la mano con Más Madrid o qué planes tienen? ¿Van a ir juntos? ¿Van a ir por separado?
Yo lo que siento muchas veces es que Más Madrid tiene el empeño de ir a por el Partido Socialista y el Partido Socialista tiene claro de que en la izquierda no tiene ningún adversario. Por eso lo que hay que intentar es trabajar conjuntamente. Ya se ha visto en otras ocasiones, como por ejemplo cuando los de Más Madrid estuvieron en Podemos, intentaron ir a por el Partido Socialista como estrategia política, cuando de verdad lo que hay que intentar es cambiar las políticas del Partido Popular, y se intentó y lo que salió mal fue para la izquierda, ¿no? Para la izquierda a nivel nacional. Con lo cual, lo que hay que intentar ahora es trabajar conjuntamente en muchas de las políticas y, sobre todo, sumar una mayoría alternativa representada por el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid.
Pablo Gómez Perpiñá, sí. Es el enemigo, me gustaría saber, el enemigo a batir en lo que quedan estos 2 años. ¿Es el Partido Socialista?
No, en absoluto. No lo ha sido en todo este
no
tiempo.
No sé si hay algún enemigo.
Existido.
¿Hay algún enemigo a batir?
Enemigos para nosotros no hay, desde luego. Hay adversarios. Nuestro adversario principal es el Partido Popular y el gobierno que va a conformar Isabel Díaz Ayuso con la extrema derecha. Y en todo caso, el Partido Socialista es un partido con el que compartimos algunas cosas, con el que tenemos diferencias también importantes, algunas de fondo político, otras de forma de entender el ejercicio de la oposición, como se ha visto en la última legislatura. Pero en todo caso, vamos, yo no la he tenido nunca y no lo voy a tener ahora malas palabras para el Partido Socialista, particularmente para un partido que yo creo que ha tenido un líder como Ángel Gabilondo hasta hace muy poco tiempo, con el que yo personalmente he tenido una relación extraordinaria. Creo que ha dejado un estilo, una forma de hacer política que es respetada, desde luego, por mis compañeros de Más Madrid. Y ya digo, no voy a tener ninguna mala palabra para el Partido Socialista. Deseo de verdad que les vaya quizá mejor de lo que les ha ido en las últimas elecciones y que en las próximas elecciones podamos sumar. Hoy yo creo que hemos puesto el primer peldaño para esa nueva mayoría progresista en la Comunidad de Madrid. Hemos tenido el apoyo de Unidas Podemos y el Partido Socialista para tener esa vicepresidencia que nos correspondía por el número de votos. Y yo creo que ese es el primer escalón para subir, bueno, pues esa cima tan dura que llevamos tantos años intentando conseguir y que desgraciadamente todavía no hemos conseguido, que es la de gobernar en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que con Mónica García a la cabeza lo vamos a conseguir.
Bueno, creo que ha llegado el momento de música, ¿no, Costa?
No, es que comenzábamos, si recordáis, con la Edad de Piedra hace 20 minutos. Y este Parlamento yo creo que huele y sabe más joven, ¿no? Como que lo estamos viendo hoy en el tiempo
sí,
de tertulia. Yo decía
sí,
el veterano
sí,
Perpiñar,
sí,
porque
sí.
Hemos tenido oportunidad de compartir con él muchas tertulias y muchos debates y muchas entrevistas, y con Javier pues nos pasará exactamente lo mismo, porque dicen que es uno de los jóvenes con más futuro, ¿no? Dentro
viene pisando
partido,
fuerte aquí.
Pensaba que ibas a llamar ya veterano y digo, joven, me voy a ir,
joven porque yo sé que a usted le gusta Vetusta Morla, pero antes de Vetusta Morla, fíjense que nuestro tema número dos de hoy es de El Sueño de Morfeo. Que dice exactamente eso, que lo mejor está por llegar, y nosotros deseamos que lo mejor esté por llegar en beneficio de todos los madrileños, porque les pregunto a los dos, muy rápido, prácticamente titulares ya, ¿qué esperan ambos de la legislatura? Un titular, legislatura muy corta, empieza hoy, acaba probablemente antes de 2 años, y se aprobó una ley o ninguna, corríjanme, en la pasada legislatura. ¿Se aprobarán los presupuestos pronto? Son tres preguntas, pero que en un titular yo sé que somos capaces de hacerlo desde la juventud, que no desde la veteranía. Perpiñá.
Bueno, yo creo que lo principal es ofrecer certezas, ofrecer futuro para la Comunidad de Madrid y para los madrileños que en estos momentos están pasando una situación de mucha inseguridad y mucha incertidumbre. Defender que la Comunidad de Madrid esté en el centro de la discusión política en la Comunidad de Madrid y que los partidos políticos madrileños vayamos a ese debate sin las hipotecas de nuestros partidos nacionales. Yo creo que eso es esencial e indudablemente que la Asamblea de Madrid pueda hacer un trabajo legislativo mucho más productivo del que ha hecho en la última legislatura. Esos son compromisos y esa es nuestra hoja de ruta.
Bien, pues adelante también, Javier.
Pues yo como titular diría un lema que me gusta mucho y es que ser socialista es hacer. Y es lo que vamos a hacer en esta legislatura. Trabajar muy duro, sobre todo también a nivel del territorio, que la Comunidad de Madrid es muy grande y están los municipios olvidados, para garantizar que en esta comunidad existan igualdades de oportunidades para toda la ciudadanía y sobre todo también que se garantice a través de unos servicios públicos de calidad.
Bien, a mí me gustaría añadir una pregunta que nada tiene que ver con lo que hemos hablado, pero sí con lo que está hablando la gente en la calle. Ustedes se van a vacunar tarde por la juventud que tienen, pero ¿creen que la selección española de fútbol debe vacunarse ya? Lo vamos a saber en minutos. ¿Ustedes qué piensan?
Yo creo que la misma solución que se le va a dar a la selección española de fútbol se le debería haber dado a todos los deportistas de élite de nuestro país. Dicho esto, yo creo que es evidente que el reparto de las vacunas, ¿no?, y la eficacia, digamos, del sistema de vacunación no va a depender de que se vacunen 22, 23 futbolistas, creo que, sí, que son, y que es evidente, sí, que hay un país entero y una comunidad entero que estamos pendientes de esa Eurocopa y deseando que España gane. Por tanto, evidentemente me parece razonable que esa vacunación se produzca, pero creo que se debe haber hecho con unos criterios un poquito más transparentes y un poquito más razonables desde el primer momento.
Vale. Javier Guardiola.
Bueno, desde el Partido Socialista estamos orgullosos del sistema de vacunación que se ha puesto priorizando a las personas que más riesgo tenían frente al virus, y eso es lo primero que ha priorizado el Gobierno de España, ¿no? Las personas, la población con más riesgo son aquellas a las que se han vacunado y hemos conseguido en tiempo récord tener a casi la totalidad vacunados. Ahora mismo van a representar unos deportistas profesionales a la selección española y ahí, en la que todos nos sentimos representados, van a estar vacunados también para esa seguridad una vez que ya se ha superado a todas esas personas en riesgo de vulnerables que se han vacunado.
Ya, o sea que están por el sí, los dos, intuyo, ¿no?, de la selección. Adelante, ¿no?, con la vacunación. Con la de Janssen.
O sea, yo creo que sí para la selección e indudablemente hay que reivindicar lo mismo para el resto de deportistas profesionales de nuestro país, que hay muchas otras disciplinas que también merecen la misma protección y el mismo interés por parte de las autoridades públicas y desgraciadamente no las están teniendo. Pero yo creo que es indudable y caeríamos, yo creo, en un error, en un debate falso si pensáramos, ¿no?, que la inmensa mayoría de los españoles y la inmensa mayoría de los madrileños no entienden y defienden que en un evento internacional central para el deporte español, ¿no?, como es esta Eurocopa, nuestros 22 o 23 futbolistas no puedan vacunarse. Creo que el éxito o el fracaso de la campaña de vacunación no va a depender, evidentemente, de esas vacunas.
Bien, bueno, pues, Costan, tú que estabas tan preocupado, aquí están de acuerdo, tanto
no,
Pablo como Javier.
Yo me alegro mucho, pero la última hora es que Suecia, que si recordáis, ¿sí?, pedía la eliminación de España, y por lo tanto la posibilidad que les dieran el partido por perdido, por el positivo de Busquets, pues tiene dos positivos COVID, la selección de Suecia. Lo que viene a decir, que en la línea de lo que apuntaba Perdilla, que se trata de no hacer tabla rasa, sino intentar en la medida de lo posible que todos y cada uno de esos deportistas de élite lo puedan tener. Es verdad que ¿por qué no el rey? ¿Por qué no el presidente del gobierno? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero también hay que reconocer que a veces hay que tomar
los cajeros, por ejemplo,
claro, en situaciones también excepcionales.
Camioneros, sí.
Y es más excepcional la selección española que esos cajeros, cajeras, reponedores de supermercados, pues entraríamos en una discusión tremenda. Mire, nos vamos a ir, con su permiso, Herrero, con, ¿sí?, la canción de Vetusta Morla, que era una petición de don Javier y siempre que vienen al primer programa,
ahí la tienen.
Vamos a poner a prueba a Javier, a ver si sabe a qué banda sonora de qué película pertenece esta canción de Vetusta Morla?
Pues ahí me has pillado, la canción me la sé, entre otras tantas, porque esta es mi favorita de la lista de Spotify, pero no...
Hacia
no sé.
Rutas Salvajes, es que cuestan...
Está. No, esa era mi película favorita, pero ahí no aparece, yo creo.
No, que ahí no aparece, entonces el que te has equivocado a lo mejor eres tú, Costan.
Soy yo.
Ha pillado Javier Guardiola.
Sí, la canción se llama Días Raros, he entendido la película que salía la canción.
Sí, no, es que ha dicho, pero lo hemos dicho mal, ya está.
No pasa nada.
¿Ves? ¿Te das cuenta?
No pasa nada.
A ver si ahora le pillas a Gómez Perpiña. A ver, venga,
no,
ponle a prueba.
Ellos dos me han querido pillar también, porque les he preguntado si iban a aprobar más leyes en esta legislatura y se han ido a hacer prácticamente un panegírico de lo que esperan del futuro. Y yo ahora sí les pido un titular. ¿Más leyes y presupuestos cuándo? Porque los madrileños necesitamos presupuestos. Mójense, Perpiñán.
Llevamos, si no me equivoco, 500 días sin presupuestos. Los últimos presupuestos de la Comunidad de Madrid los aprobó un tal señor Garrido, que luego pasó por Ciudadanos y ahora ya ha dejado hasta la política. O sea, yo creo que los más jóvenes del lugar pueden ni acordarse de cuándo eran los presupuestos de la Comunidad de Madrid. ¿Confianza en que se aprueben presupuestos de manera inmediata? Sería algo responsable, la verdad. Por tanto, creo que no. Creo que no va a pasar. Creo que no se puede presumir responsabilidad en la aprobación de presupuestos a un gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso. Mi confianza en la actividad legislativa de la Asamblea de Madrid, creo que va a haber iniciativas, aseguro que va a haber iniciativas, porque entre otras cosas, Más Madrid tiene 24 diputados que van a garantizar que esas iniciativas estén sobre la mesa. Vamos a seguir luchando contra la ley del suelo, que la tenemos recurrida en el Tribunal Constitucional, pero indudablemente creo que esa mayoría parlamentaria de Partido Popular y Vox va a intentar por todos los medios bloquear la legislatura en términos legislativos. No lo digo por tener un pensamiento pesimista, sino porque es exactamente lo mismo que han estado haciendo en los últimos meses. Y esa yo creo que es la realidad en estos momentos de la Comunidad de Madrid.
Pues también 30 segundos para Gómez Perpiñá. Perdón, para Javier Guardiola. No, vale.
Bueno,
Javier,
hacen
adelante.
Falta unos presupuestos ya. Es decir, ya hacían falta, ahora hacen falta más. Tenemos presentes los fondos de recuperación que van a llegar ya. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que hemos propuesto es una comisión de seguimiento de esos fondos para ver a qué se van destinando y a qué proyectos se van destinando. Desde el Grupo Socialista tenemos claro que hay líneas urgentes en que la Comunidad de Madrid tiene que atajar y que tiene que estar, y vamos a proponer tanto consensos amplios en salud mental, también una ley de cambio climático como en el Gobierno de España, y a trabajar muy profundo para también el empleo joven y también el acceso a la vivienda.
Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias. Se ha estrenado Javier Guardiola aquí en Madrid Directo. Que tenga una buena legislatura. Igual Pablo Gómez Perpiñá, le deseo lo mismo. Y sobre todo que se recupere de la lesión cuanto antes.
Muchas gracias, sí. Eso es lo más importante para mí ahora mismo, es eso. Eso es
ay,
claro.
Sí, ay, sí. Bueno, pues a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Costan, hasta la próxima.
Hasta la próxima, saludos.
Seguimos. Gracias.